porque nuevamente es candidato, ¿no?
Cierto,
en este caso
sí.
al Consejo de la Magistratura, uh-huh. ¿Es como que vuelve al principio de su carrera política o no?
Claro, alguien dice, vuelve el Rafa, vuelve 20 años para atrás. Sí.
No,
97 exactamente.
No, sí, pero antes había sido concejal, ¿o no?
Sí, no, sí, fui concejal.
Claro,
sí,
antes de ser integrante del Consejo de la Magistratura.
¿Y qué es ser integrante del Consejo de la Magistratura? Porque muchos como yo lo repetimos como loro y no tenemos ni idea. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura?
Sí, primero, digamos, proviene de la reforma del 94 y hay que decir con orgullo que es un trabajo que hicieron los constituyentes en ese momento que contiene la conformación del cuerpo, 5 representantes populares. Uh-huh. Que no pueden ser ni abogados ni empleados judiciales.
Sí.
Los abogados van por circunscripción o llamémosle por colegio de la zona.
Claro.
Con un representante, digamos, de la actividad privada, de la actividad de abogacía, y por otro lado la representación de los magistrados también y los empleados judiciales. Esa es la representación que hay hoy. Y bueno, a mí me tocó convivir con representantes populares, con una impronta muy interesante, como el doctor Canero, por ejemplo, que es doctor en geología de Comodoro Rivadavia, uh-huh. Integrante de la Universidad de la Patagonia, después con personas como Alfredo Pérez Galimberti, bueno.
Que ahora está como defensor, ¿no?
En la
Defensoría Pública.
Sí. Y y bueno, de acá fueron representantes populares Sara Felicevich, fue el doctor Lewis, una doctora que no recuerdo el apellido nunca de
Trevelin. Sí.
Hoy
Salazar, me
Crea.
Parece.
Salazar.
Que... Sí, ¿no?
Salazar.
Y ahora es el doctor Crea.
El doctor Crea.
Y en el caso, quien gane en esta elección reemplazará al doctor Crea, ¿verdad?
Exactamente.
Ajá. En una etapa en la que se viene una discusión interesante porque aparece la figura del juicio por jurado, un tema que fue muy promocionado por todos los consejos de la magistratura desde su conformación, y además es un instituto que está planteado en la reforma constitucional del 94, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y bueno, volviendo al tema de la composición, con la integración de los representantes populares, uno de los más avanzados en el país en este, uh-huh. en este esquema, ¿no? Y bueno, elige jueces de paz en aquellas ciudades o localidades que son consideradas más grandes por la cantidad de habitantes.
Digamos, en Esquel, por ejemplo.
En el caso de Esquel, en el caso de Gobernador Costa, Gaiman, Trelew, bueno, uh-huh. hay varias. Que
porque
me tocó elegirlo en el 97.
En las comunidades chicas lo elige la misma comunidad.
Claro. La misma comunidad.
Por, ¿no? El voto popular.
Por el voto popular.
Sí.
Yo en ese aspecto soy un poco partidario de que lo elija el Consejo, porque creo que es más equidistante generar una división respecto a un cargo que debe ejercer cierto nivel de justicia en cada una de esas
claro.
localidades. Y genera a veces... fuertes divisiones, ¿no?
Sí.
Lo otro es más, no sé si decir técnico, porque no es estrictamente técnico.
Pero tienen que dar un examen de idoneidad, por lo menos, ¿no? Que a veces en la elección popular
sí,
está...
queda de lado.
Claro, está...
No lo ejerce nadie. Lo podría ejercer la sociedad, pero de alguna manera lo debe ejercer.
Sí, ¿con qué parámetros?
Claro.
Por ahí sería interesante que no se suprima el voto popular, que es una cosa muy interesante, pero que haya
una nivelación previa.
Exactamente,
sí.
¿No? Que haya como...
Y después los jueces de la justicia ordinaria, que yo he contado en algún otro medio, alguna experiencia, recuerdo una que... faltaba uno de los integrantes, que justo era el doctor Pérez Galimberti, que no estaba, entre el Leo para la elección de un juez, donde competían, un juez que no recuerdo el apellido, y el doctor Lucero, que hoy es integrante de la justicia. Y yo recuerdo que mi voto lo decidí en razón del buenísimo currículum que tenía la persona que se presentaba,
uh-huh.
venía de afuera, venía de Buenos Aires,
claro.
de La Plata... Y, Y digo, y el doctor Lucero pertenecía al sistema judicial. Entonces digo, traer una persona de esta categoría, de este nivel, sería muy bueno para integrarlo al equipo de justicia de la provincia. Y así definí mi voto, por ese condimento, ¿no? Digo, total, Lucero tiene oportunidades futuras de joven de presentarse y ser, cosa que sucedió en el tiempo, claro, ¿no? Y la elección fue 7-6, ajá, ¿no? No sé si hubiera estado Alfredo Pelegal Limberti. Y muchísimas elecciones, no es que los representantes populares están todos de un lado y los abogados y, claro, y magistrados están del otro, ¿no?
Sí.
Se ha dado conjunciones, digamos, llamémosle, en criollo, entreveradas, ¿no? Generalmente se daba siempre así, ¿no? Habían magistrados de un lado, representantes populares, representantes populares y magistrados de otro lado.
Ahora, lo que quería consultarle es esta cuestión que hablábamos respecto de los jueces de paz, ¿no? Porque también es cierto que la representación en el Consejo de la Magistratura está dada por una elección, una elección popular, y la verdad es que también debería hacerse, si se quiere, un proceso de nivelación. No debería separarse la elección, porque a usted lo obliga a... Está bien que todos saben que participan en un espacio político, pero obligan a los representantes populares a formar parte de un espacio político, ¿no?
Sí, cuestión que va a ser siempre muy difícil de despegar, ¿no? Porque la realidad es que cada vez que se aparece esto va a aparecer, inclusive impulsados de un partido político. Uh-huh. Donde se toca estas cuestiones cuando el juez de paz, que tiene que tener algún sentido de pertenencia al pueblo,
claro,
se toca con lo que es técnico, uh-huh, ¿no? Y acá con esto pasa más o menos una cuestión parecida,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo es el sentido común y el criterio de un ciudadano que va a ser juez y que tiene que conocer ciertas normas en una pequeña localidad? Las normas están generalmente relacionadas a los caminos rurales, vecinales, sí, a marcas y señales, a todas estas cuestiones.
A los RENSPA, a todas esas,
claro,
cosas que...
Entonces, y bueno, y otras cuestiones que hace generalmente, como no hay una justicia, en primera instancia hace como una intermediación, como un gestor de resolución de conflictos, ¿no?
Bueno, vamos estamos a 5 días de las elecciones, de medio término. Antes no le daban mucha pelota, ahora parece como que fuera la vida o la muerte, ¿no? A ver qué se plebiscita en esta parte del periodo. Lo que está pasando con Maldonado, lo que pasó en Buenos Aires en la Casa del Chubut, el incendio de la estación del ferrocarril, lo de John Esguala dentro de la unidad 14, ¿esto puede influir en el tema electoral?
Y yo creo que en algunos sectores puede ser que esto incida de alguna manera. Lo que pasa que para el orden nacional, que son las fuerzas federales, digamos, que las que han estado actuando en esta circunstancia, puede ser un problema, porque lo va a relacionar la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, empieza a movilizarse todo lo que es los cuerpos, digamos, sociales que se interesan en estas cuestiones. Me parece que es un punto de conflicto en los cuales el Estado tiene organismos para estar no detrás, sino delante de estas cuestiones, buscando la posibilidad de resolverlos. Lo que sí tengo claro yo que hay que resolverlo desde el ámbito del buen trato. Desde el ámbito de la violencia, por ninguno de los lados puede ser posible. Y vos tenés la violencia física, la que actúa, la que ves, la que está, y tenés a veces la otra violencia que es del no actuar, ¿no? Que es también a veces no la omisión, a veces no es visible, ¿no? Pero que bueno, una cuestión no deseada, en la cual para resolverlo tenemos que basarlo en los pactos internacionales, en las leyes nacionales, y como decía, en los organismos, ¿no?
¿Qué pensará Das Neves de esta situación de Maldonado, una persona desaparecida acá en la provincia de Chubut?
Y por supuesto que yo no lo he leído estos días, pero debe tener su preocupación porque Chubut tiene una larga historia respecto a estas cuestiones. Tenemos el caso de Torres, Iván Torres, como Rivadavia, que hemos sido sancionados y multados como provincia por órganos internacionales en razón de que no ha habido respuesta a esta situación.
Claro.
Y si mal no recuerdo, algunos casos más. Bueno, está el caso que no está resuelto en la zona del Tigre, en la zona de Cholila.
Sí, claro. Con los hermanos.
En Antillanca, sí. Creo que
sí,
son.
Sí.
Este,
lo de Mónica Villagrán, claro, uno puede empezar a enumerar.
Y son varios. Igual no. Claro, tiene ya otro tinte, como decía, sí. Estamos a una semana de las elecciones, una cuestión que tiene que ver con manifestaciones de mapuche, ya tiene otro tinte esto.
Sí, tiene otro tinte, pero creo que las cuestiones se van a definir por otros conceptos, ¿no? El gobierno está tratando y sigue, digamos, hoy el gobierno nacional tiene este tipo de gobierno por su ideología y su sentido de gestión de gobierno, lo que históricamente estaba relacionado a otros espacios, miremos la historia para atrás, hoy está relacionado a los medios de comunicación, que son parte de los intereses económicos y políticos de distintas gestiones o de la actual gestión, ¿no? Y parte de la justicia también, ¿no? Porque a veces se los hace a través de algunos medios afectos a esta cuestión, se sanciona públicamente personas sin que tengan un debido proceso y un derecho de defensa. Esas cuestiones tienen que ser mejor vistas y más seriamente en nuestra sociedad, porque pasa fuertemente hoy y no debería de suceder. Y por otro lado, la situación real de la sociedad, donde, bueno, hemos salido de una gestión que se ocupaba de la gente, con mejores aciertos y algunos errores, pero lo hacía, ¿cierto? Y una gestión que obviamente tiene un pensamiento que va más allá y que, según ellos, esto va a mejorar y va a cambiar, pero la realidad cotidiana de la gente hoy está muy difícil. No hablemos del desocupado, del subocupado. Hablemos también del trabajador que tiene sus ingresos, hablemos del productor, las economías regionales.
¿Usted cree que esto va a incidir más que en la situación de conflicto que hoy se está...?
No, sí, largamente porque es muy...
En el tema del voto estamos hablando.
Sí.
Claro,
sí.
Bien. Hay, la verdad que hay un escenario, si nos remitimos exclusivamente a Chubut, muy claro respecto de Chubut para Todos, porque hay una conducción bien personalizada y Das Neves, digamos, es un hacedor político, ¿no? Es el hombre que se pone la campaña al hombro, si se quiere. Está Cambiemos, que ha logrado ciertos acuerdos y ha encontrado un candidato muy caminador, ¿no? Como el doctor Gustavo Mena, un hombre de prestigio también, debemos decirlo, ¿no?
Sí, de prestigio, histórico del radicalismo.
Y después está el peronismo con una fragmentación que parecía, no parecía, ¿no?, que llegara a estos niveles de fragmentación. ¿Qué le pasa a usted cuando ve esta situación del peronismo habiendo presidido el partido en su momento y habiendo elegido otra posibilidad, ¿no?, otra opción?
Bueno, primero coincido con la conducción que tiene Mario Das Neves, su Chubut, Somos Todos, ¿no? Hoy Frente Chubut para Todos. Creo que la provincia del Chubut, sin la conducción de Das Neves, no veo dirigentes que la puedan haber conducido mejor en una situación tan compleja. Situación compleja que también se deriva de la fuerte caída de la actividad en el país y que incide... Ya venía, había otras cuestiones que tenían que ver con el petróleo, que responde a parámetros, a cuestiones internacionales, sino a lo que es la coparticipación federal de impuestos y la propia actividad económica en cada lugar. Muy difícil. Entonces, creo que la fortaleza de él, a pesar de sus condiciones, digamos, de salud, de recuperación, ha sido fundamental para, en este más de un año y medio, conducir la provincia, ¿no? Y por otro lado, Mena, que es como decís vos, es una figura que fue histórica en el radicalismo, ¿no? Respetada, digamos, salir en defensa de lo que hace de una gestión, digamos, como está haciendo la Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Una gestión que deja mucho que desear, por lo menos para el pueblo trabajador, como decía, y para grandes espacios de la sociedad argentina, ¿no? Así que, y el PJ, que bueno, tiene diferentes expresiones, digamos que esto puede llegar un poco a acomodar un poco las tortas en la maleta, como sí. Dice el dicho, y tal vez son procesos necesarios, ¿no? Que por ahí requiere tal vez una renovación, digamos, porque hoy los dirigentes históricos, que todavía hay algunos vigentes o están activos, sí. Ninguno aparece en ninguna de todas estas candidaturas. Obviamente que han olfateado la situación, sí. Difícil. De todas formas, el peronismo en general, o el Frente para la Victoria, tiene y tuvo en la Patagonia en su momento, en las elecciones, tuvo un fuerte acompañamiento, ¿no? A través de Scioli, sigue teniendo, en base a lo que sucede en el país, sigue teniendo un porcentaje alto de división en la gente, ¿no?
Pero ustedes,
que hay que ver después, superado el proceso de las PASO, si esto se encolumna con el dicho de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, ¿no? Eso es importante porque, bueno, creo que siempre tienen que generarse alternativas, ¿no?
¿Qué encuestas hay?
No, no tengo.
¿No tiene ninguna encuesta?
No, no tengo encuesta.
¿Pero es optimista para el fin de semana?
No, ¿cómo? Soy optimista. Sí. Yo creo que los candidatos, Mariano Arcioni y Rosa Muñoz, son buenos candidatos. Yo lo aprendí a conocer. Rosa la conozco hace muchos años.
Claro.
Como militante muy relacionada y siempre históricamente al lado de Mario Neves. Y Mariano, que la verdad, que hace unos días le decía en una reunión que cuando apareció yo decía, este bicho, ¿dónde salió?
Ajá, claro.
Y ahora pienso lo mismo.
Y no es porque lo aprendí a conocer, lo empecé a tratar. Él estuvo muchas veces a cargo del Ejecutivo.
Claro.
Y me resultó una persona muy simple, muy, muy agradable para tratarlo, para conversar los temas, serio. Y creo que se ha ganado un lugar importante. Creo que no se equivocó Das Neves en postularlo. Uh-huh. Y total, los mecanismos están establecidos de reemplazo en la legislatura. Creo que debería seguir si es elegido. Que yo estoy convencido que va a ser elegido diputado nacional, es Adrián López, ¿no? Creo que en el esquema sucesorio de la Cámara, uh-huh. Creo que es él, me parece, no recuerdo bien.
Sí, 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 sí.
Así que creo que el candidato tiene, bueno, creo que vamos a ganar elecciones.
¿Meten los dos?
Se está apostando a eso.
¿Para meter los dos, que hay que duplicar al segundo?
Claro, son más del 40, creo que es más del 40 y no sé si son 10 puntos de diferencia, no sé si es lo mismo, que no recuerdo bien.
Sí, en realidad me parece que superando el 50% entran los dos sin ninguna discusión.
No, ahí sí, digamos,
y
ahí
después,
sí.
Si claro. No, después hay que hacer,
claro.
Hay
que pero hacer la escuela del tema 11. Ese no, pero, no es fácil.
La idea es que tener dos representantes.
Sí.
Bueno, ¿y el segundo quién será?
No, por eso.
No, la segunda fuerza política.
¿Usted prefiero. Cómo cree que va a ser el resultado?
Yo lo que creo que la segunda va a ser el PJ. Uh-huh. Lo que pasa que en esta instancia.
Claro.
Por la variedad de propuestas que tiene y si acumula. En la suma puede ser, pero después en las generales, bueno, hay que ver si eso se vuelca realmente. Así que, bueno, acompañando esto, acompañando los candidatos de Das Neves y yendo nuevamente 20 años atrás algo de una experiencia muy linda para mí, una experiencia muy linda, la, muy buena.
¿Le gusta volver a repetir o hubiese esperado otra?
No, me encantó. ¿Sí? Eso cuando lo hice me encantó. Me
¿Y gustó. Cuando se lo propusieron estar de vuelta?
Y sí, dudé porque pensaba tomarme más un descanso que y acepté, pero bueno, no es intenso, no es todos los días.
Claro.
Hay que ver después, cuando se reelija la presidencia, si recae de vuelta acá o va a otro lugar.
Claro, ¿no? Ahora está acá, ¿no? La tiene, ahora, ejerce el doctor Crea.
Claro, y se instala la secretaría en el espacio donde está, en la circunscripción del cual es el presidente, ¿no?
Dentro del espacio de Gasneve, la última pregunta de en mi caso, ¿quién podría ser el intendente de Esquel?
Faltan dos años.
No falta tanto.
No, si no falta tanto, casualmente hace unos días, culminado esta intermedia, digamos, que un poco acomodan las cosas cuando hay que acomodarlas, creo que es la visión que tiene que tener la gente. Luego hay que empezar a trabajar en un proyecto. Porque para llegar a una intendencia hay que ir con un proyecto y con una propuesta. Y no podés dejar de trabajarla por lo menos un año y medio. Armando equipos, armando propuestas. Yo decía en algún medio que nosotros trabajamos bastante en ese aspecto, pero basamos mucho en el plan estratégico que participativo, lo cual yo era uno de los que había sido invitado y así mucha gente de la ciudad. Cuestión que hay que recrear y que rehacer, porque eso arranca antes del 99 y culmina en mi gestión, el trabajo, y de ahí tomamos cosas como Esquel Ciudad que Educa, donde cuando había que buscar un terreno para la escuela había que resolverlo, y así tantas cosas, el sistema de becas, bueno, el tema del parque industrial, la obra del arroyo, la planta de residuos, hay varias cosas, un centro de capacitación.
¿Se fue enfriando?
Que surgieron de ahí.
¿Se fue enfriando su relación con Ongarato? No le gusta, ¿no?
Que se no toman mate, ¿no?
De los 16 años.
No tomamos mate, no. No me gusta que, digamos, porque basta cuando... de que hay cuestiones de lo anterior. Y a veces se opina livianamente. No estoy hablando centralmente de Sergio puntualmente, pero... Hay gente que ha opinado sobre la Z y no tiene la más pálida idea de todo lo que se hizo en todos estos años. Desde lograr la aprobación de las mensuras ante el Estado Nacional, ¿no? La transferencia, los títulos, ¿no? Y después obras y manejos que se han hecho, el esquema participativo para tomar una definición respecto a los usos. Y entonces no se puede hablar así nomás, ¿no?
Claro.
Creo que, y lo ideal es hablar generando una propuesta y un mejoramiento de las cosas.